El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Pagala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini.
Ya hemos hablado con Maldini, le pillábamos antes en las calles de Buenos Aires, en el arranque del programa, hablando de la luctuosa noticia, el accidente de avión del Chapecoense, en el que han fallecido 75 personas, recuerden, solo 6 supervivientes, entre ellos 2 miembros de la tripulación, 3 jugadores y un periodista. El resto, todos fallecidos, entre los que está Kleber Santana, el futbolista que estuvo en el Mallorca y en el Atlético de Madrid. Así que pasamos página con lo sucedido en Colombia. Maldini, ya has llegado ahí a la radio. Y como estás en Argentina, ¿qué te parece si me das hoy los 4 mejores en la historia de Boca Juniors?
Claro, yo creo que estando en Buenos Aires es que hay que hacer... Podríamos hacer River también, o Independiente, ya lo haremos otro día, pero... Pero los 4 mejores de la historia de Boca, que es uno de los grandes clubes de la historia del fútbol mundial, sin duda. El cuarto va a ser... No era fácil, ¿eh? Bueno, el primero estaba chupado, evidentemente. El cuarto va a ser Ratín. ¿Quién es Ratín? Bueno, Ratín es un centrocampista o central que jugó el Mundial del 66. Yo admiro mucho a los jugadores que han estado siempre en un mismo equipo. Y Ratín estuvo toda su carrera en Boca, desde el 56 hasta el 70. Y tiene, entre otras muchas cosas, algún título importante internacional con Boca también, pero sobre todo es el mítico jugador al que expulsaron en el Mundial del 66, en el Inglaterra-Argentina. No había entonces tarjetas amarillas, le expulsaron. Y además cuando se marchaba del campo, agarró la bandera británica que estaba en el córner. Eso es muy muy uh-huh. mítico, esa imagen. Y creo que Ratín es uno de los grandes personajes del fútbol argentino de esa época y desde luego de Boca.
¿Tercero?
El tercero va a ser el Apache Tévez. Los tres primeros van a ser 3 jugadores bastante más modernos. Bueno, el último no tanto, pero bastante más modernos. El Apache Tévez, 2 etapas en Boca, de la cantera de Boca, evidentemente. Ha ganado a Copa Libertadores con Bianchi, por ejemplo, marcó un gol al Santos en la final. Ha hecho partidos memorables con Boca. Luego se marchó al Corinthians, por supuesto llegó a Europa, al Manchester United, a la Juventus, donde triunfó. Pero yo, de Tévez, además de su capacidad de trabajo y de liderazgo en el equipo, fíjate, yo comentando el Mundial 2006 con Maradona en Alemania, me comentaba que su jugador fetiche de Boca era Tevez, y era porque es un líder de verdad dentro del campo. Uh-huh. Y es tan líder Tevez que, estando en plenitud de condiciones, realmente acaba de jugar la final de la Champions con la Juve contra el Barça en Berlín, decide volver a Boca cuando estaba todavía con un recorrido en Europa muy importante. Y decide volver a Boca porque él ama a Boca, y porque él quiere a Boca, y porque quería volver a ser campeón a Boca. Así que me parece que Tévez es uno de los grandes personajes de la historia boquense.
Y ya lo decíamos esta semana, ¿eh?, que tenía una oferta de China, al parecer,
sí,
de 40 millones de euros. Una auténtica barbaridad.
No me extraña, porque, hombre, ya no está a su máximo nivel, pero es un futbolista realmente...
Sí, es un icono.
Un icono total.
Totalmente. Total. ¿Segundo puesto?
El segundo va a ser Riquelme. Juan Román Riquelme, que no es de la cantera de Boca, como Tévez, que él empezó en Argentinos Juniors. Pero me parece que es el último gran 10 del fútbol argentino. Cuando digo 10, digo a la posición de enganche puro, porque en Argentina siempre estuvo esa posición de enganche puro, y la verdad que se ha ido perdiendo. Y yo creo que Riquelme es el último gran eslabón de esa cadena que parecía interminable, ¿no? 3 etapas en Boca, una primera, una segunda, y luego una tercera ya bastante más fugaz. 3 Copas Libertadores, 2000, 2001 y 2007... bueno, ese mítico partido que seguro te acuerdas, de la Intercontinental contra el Real Madrid, en la sí. que volvió loco al Madrid, a sí, Makelele sí. y a todos, les volvió locos, y Boca ganó aquel partido con 2 goles de Martín Palermo, que también podría estar bastante arriba en la historia de Boca, pero yo creo que Riquelme tiene que ser el segundo.
Es casi una ofensa preguntar el primero, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, por supuesto el gran Diego Armando Maradona, ¿no?, que simplemente... Para mí es uno de los 2-3, quizá el mejor de la historia del fútbol, así que por supuesto es el mejor de la historia de Boca, pero es que Maradona es Boca. Él empezó en Argentinos Juniors, eso es verdad, pero él llega a Boca jovencísimo y él lanza su gran carrera en Boca. Curiosamente, tampoco estuvo tanto tiempo en su primera etapa en Boca, porque ya llega bastante pronto al Barça, ¿eh? O sea, estuvo en Boca, no sé si 2 años, luego llega al Barça y luego vuelve otra vez a Boca, ya bastante ya más en el tramo final de su carrera para volver a sentir lo que era el fútbol argentino, lo que es Boca. Yo creo que si tú preguntas a un hincha de Boca, te va a decir que Maradona es el mega ídolo de Argentina y, por supuesto, boquense también.
¿Él la carrera la termina en Boca?
Sí, él la carrera la termina en Boca. De hecho, su último partido es un Boca-River. Además, mira, uno de los últimos viajes que he hecho a Buenos Aires es para entrevistar a Diego Latorre, porque Latorre jugó aquel mítico partido en el que Boca se retira, en el que Maradona se retira. Es un River-Boca en la Bombonera. No, perdón, en el campo de River. River-Boca, en el campo de River, gana Boca 1-2. Están perdiendo 1-0 al descanso. Y Maradona, que en ese primer tiempo te das cuenta que prácticamente ni toca la pelota, ya no estaba para jugar a este nivel, le dice a los jugadores que acababa, que se retiraba en ese momento. Le dice al entrenador que le cambie y les promete que nunca más va a volver a jugar. Y en ese descanso de ese partido, Maradona se retira del fútbol. Y luego encima iban perdiendo 1-0. Encima, sin Maradona, remonta Boca y gana 1-2 en la segunda parte, ya sin Maradona. Con lo cual, bueno, la Torre nos lo cuenta conmocionado eso. O sea, Maradona se retiró en el descanso de ese partido y lo dijo en ese momento. Acabo de decidir ahora mismo decido que me retiro. Cámbieme y no vuelvo a jugar.
Bueno, como ha sido todo la vida de Maradona. Sí, es decir,
la verdad es que la anécdota es impresionante.
Una vida de urgencias, de inmediateces.
Sí, totalmente. Él sintió que ya no estaba para jugar al máximo nivel. Y se retiró ahí. Bueno, no quiero dejar de comentar, por ejemplo, Silvio Marzolini, gran jugador de la historia de Boca, Palermo, el Beto Márcigo, que es un futbolista menos conocido en Europa, estuvo en Francia, pero no muy conocido en Europa, pero que es un jugador emblemático en Boca, Gatti, portero Gatti, porque Gatti es un portero muy importante en la historia de Boca, también Schelotto, el actual técnico, uno de los dos mellizos, Guillermo, en fin, Boca es el fútbol, ¿no?
Muy bien, estuviste en Anoeta,
¿sí?,
viendo el partido del Barça frente a la Real. Sí. Viendo el partidazo de la Real Sociedad.
Viendo el partidazo de la Real Sociedad, porque se habla mucho de lo mal que estuvo el Barça, que es verdad, el Barça no está bien, así que lo analizamos un poco en profundidad, pero la Real hizo un partido memorable. Yo creo, y lo digo sinceramente, creo que este partido reivindica a Eusebio como, no sé si ahora o mañana o dentro de un año, de cinco, no sé, pero como futuro técnico del Barcelona. Yo estoy convencido que Eusebio llegará a entrenar al Barça por el estilo de... porque ha estado en el Barça también, que eso es importante en el club, ha jugado allí... pero por el estilo de sus equipos, porque les gusta tocar la pelota, por cómo presionan, yo creo que es un ADN Barça como técnico futuro, estoy convencido.
¿Y el Barça qué te pareció?
Pues muy mal. Yo creo que el Barça jugó un partido pésimo, y además lo reconocieron claramente Piqué, Luis Enrique, cualquiera que viera el partido lo tiene que reconocer. Jugó muy mal porque perdió la identidad el Barça. El Barça es un equipo que, si no tiene el balón, sufre. Es verdad que sin balón presiona muy bien, pero lo presiona tras pérdida, lógicamente, porque lo ha tenido mucho antes. Entonces lo pierde en posiciones de ataque, con lo cual están colocados para presionar. Pero ante la presión de la Real, el Barça fue permanente balón largo, permanente pelotazo. Fue cualquier cosa menos lo que entendemos por el Barça. O sea, balones largos permanentes, nadie va al rechace. Llegaban tarde a todos los balones. Cualquier balón dividido era para la Real. Al equipo le faltó intensidad. Y yo creo que es un problema también de presión. O sea, si la defensa no presiona, no se adelanta en línea y no hace el equipo más junto, es muy difícil presionar. Y luego, lógicamente, los tres de arriba pues prácticamente no trabajaron. Pero para que trabajen más los tres de arriba, la clave es que el equipo sea más corto, presione mucho más arriba la defensa, y eso es lo que le faltó al Barça, que lógicamente le faltan centrocampistas ahora mismo para salir de la presión del rival, porque al Barça ha habido equipos que le han presionado muy bien, y el Barça ha salido tocando siempre, no jugando en largo. Busquets no está bien, no está Iniesta, de momento André Gómez para mí no da el nivel, Rakitic tampoco está bien, y el Barça sufrió mucho, fue incapaz de tener la pelota.
Totalmente, fue un partido, especialmente en esa primera parte para el Barça, nefasto en el conjunto de Luis Enrique. ¿Cómo ves el clásico? ¿Cómo se presenta para el Barça?
Bueno, yo creo que Piqué, en esas declaraciones que hizo a Ricardo, hablaba ya de, estaba pensando en el clásico. O sea, Piqué dejó muy claro que había faltado actitud, lo dijo claramente. Y yo creo que eso fue un toque de atención a todos para decir, oye, que jugamos contra el Madrid, tenemos que cambiar el chip completamente. Yo al Barça, diciendo lo que he dicho, creo que en un partido contra el Madrid el equipo va a cometer menos errores, se va a mentalizar, va a presionar más, va a ser mucho más valiente. Y creo que le va a complicar mucho el partido al Madrid. No sé si le va a ganar, porque eso al final... Hay tanto talento en el campo, pero yo creo que el partido no va a tener nada que ver. Y yo sigo pensando que para el partido del sábado el Barça es favorito.
A ver lo que pasa. El partido, recuerden, el sábado a las 4 y cuarto, ese clásico entre el Barça y el Madrid. Inglaterra, análisis de lo que fue ese partido del líder del Chelsea, que ganó 2-1 en el derbi al Tottenham. Qué golazo de Pedro, el primero del Chelsea.
Bueno, aparte de que fue un gol que cambió el partido, porque bueno, el gol fue una maravilla, imagino que todo el mundo lo ha visto, la recibe de espalda, se gira, la pone prácticamente en la escuadra, con un gran manejo de las dos piernas, además, con el control con una, con el disparo con otra. Pero eso, yo lo que decía, estaba sufriendo una auténtica barbaridad el Chelsea. El primer tiempo del Tottenham fue muy superior, presionó muy bien arriba, le pasó un poco lo que le pasaba al Barça el otro día. Le presionaron muy bien arriba, el Chelsea no era capaz de sacar la pelota y tenía que jugar mucho en largo y perdió el control total, o sea, totalmente el control perdido, se puso 0-1 el Tottenham. Lo que pasa es que es un equipo del Tottenham que tiene problemas cuando le hacen un gol, es un equipo que tiene una mandíbula de cristal, yo lo decía en la transmisión. Es un equipo que le cuesta mucho reponerse a un gol, y un gol te pueden meter en cualquier momento, pero en cuanto empató Pedro, el equipo ya perdió realmente el control del partido, y en la segunda parte el Chelsea fue muy superior, con otra vez un partidazo en la segunda parte de Diego Costa, que lo hizo, salvo hacer un gol, lo hizo todo en el campo.
Ahora mismo, ¿quién es el gran favorito en este momento en la Premier?
Yo creo que el City, yo sigo pensando que el Manchester City...
Eres valiente, ¿eh?
Sí, bueno, sí, la verdad es que, fíjate, yo le he hablado mucho con Paco esto en tiempo de juego, yo... al principio de temporada pensaba que cualquier cosa que no fuera que ganara el City sería una gran sorpresa. He cambiado, lógicamente, ya no consideraría tanta sorpresa que la gane el Chelsea, por ejemplo, pero sigo pensando que favorito es el City porque tiene la mejor plantilla, tiene el mejor entrenador y tiene mucho talento. Yo creo que el City va a mejorar mucho más cuando tenga un poquito más de tiempo Guardiola, y yo sí le considero el favorito.
Uh-huh. Liverpool 2, Sunderland 0 y lesión de Coutinho que sí. Puede afectar, ¿eh?
Sí, parece que van a ser 6 semanas, que no es tanto ya, le han hecho unas pruebas hoy, no es tanto, pero vamos, un mes sin jugar es mucho para el Liverpool, porque se va a perder un momento clave de la temporada en Inglaterra siempre, que es la avalancha de partidos en Navidad. En Navidad tenemos casi 4 jornadas consecutivas en 10, 12 días. Y eso, se va a perder todos los partidos. Es el mejor del Liverpool, es el futbolista que le da la distinción al juego del Liverpool, que es un equipo muy directo, muy rápido, muy vertical, pero sin Coutinho va a sufrir. Le ganó 2-0 al Sunderland, estuvo bien Origi, que marcó un gol, pero yo sí creo que hasta que vuelva Coutinho el equipo va a bajar un poquito el nivel y en resultados también.
Vámonos hacia Alemania, análisis del líder, del Leipzig, y el partido que hizo ante el Friburgo, 1-4.
Bueno, el Leipzig está jugando un gran nivel y yo creo que hay 3 o 4 jugadores que marcan la diferencia. Ganó 1-4, la primera jugada del partido es un golazo de Keita, de Naby Keita, que está a un nivel altísimo. Este chico jugaba a veces en la media punta en el Salzburgo, ha llegado del fútbol austriaco, está jugando en el doble pivote con Dame, que también es un buen jugador, y lo está haciendo francamente bien. O sea, está manejando el equipo, disparando de media distancia, llegando, dando asistencias. Gran Naby Keita. Y luego el segundo gran jugador de este equipo, yo me alegro mucho por él porque me gustó mucho la Eurocopa Sub-21 que ganó Suecia, es Forsberg, que luego le vimos contra el Atlético de Madrid con el Malmo en la Champions, y la verdad es que en un equipo peor no funcionaba bien, pero está a un nivel muy alto. Es el máximo asistente de la Bundesliga, ha dado 7 pases de gol ya, y está, pero realmente un nivel altísimo. Forsberg le dio un gran pase a Wimmer, que es otro delantero muy interesante. Es un equipo que no le importa no llevar la iniciativa en algunos tramos, pero que tampoco le importa llevarla. Es un equipo que tiene distintos registros de juego y yo no creo que gane la Liga, sinceramente.
O sea, ¿se podría parecer un poco al Atlético de Madrid, por ejemplo?
En ciertos, con peores jugadores, sin tanto nivel individual, pero en cierto sentido sí. O sea, es un equipo que si no tiene el balón no le importa mucho.
Sí, que puede bien. Jugar bien al fútbol, pero que si hay que esperar y salir, espera.
Espera y sale. Pasa que desde el punto de vista individual está muy lejos. Claro, por claro. Eso yo creo que al final dos plantillas como el Dortmund y como el Bayern se tienen que imponer porque hay mucha diferencia.
El Bayern de Múnich ganó 2-1 al Leverkusen. ¿Qué tal el Bayern? ¿Cómo jugó? Porque
pues mal, otra vez. Es un equipo muy lento, es un equipo que le cuesta mucho salir con velocidad y llega poco por los costados también. Alaba ha pegado un gran bajón también. Está jugando con Xavi Alonso de pivote, que no está en su mejor momento. Y luego Thiago y Kimmich. El equipo acabó ganando porque tiene pegada, hizo un gol a balón parado, pero realmente está a años luz, de verdad, de lo que puede ser este Bayern o de lo que era con Guardiola. Ganó 2-1. Yo creo que el Leverkusen mereció incluso empatar, tuvo ocasiones para empatar, y el Bayern, como no cambie, yo creo que no lo va a pasar muy mal. ¿Eh?
En Francia el equipo que mejor está jugando es el Mónaco.
Pero con mucha diferencia. De hecho, el otro día lo hablamos también en la Champions, en tiempo de juego. El Mónaco es el gran tapado del sorteo, porque el Mónaco va a ser primero de grupo, y da la sensación de que es un equipo débil, pero es un equipo muy peligroso el Mónaco. Es un equipo que tiene velocidad, tiene jugadores de un gran nivel en todas las líneas y muy distintos, porque tiene un doble pivote que es Fabinho. Fundamentalmente Fabinho, que está a un nivel altísimo, y también Bakayoko, dos jugadores casi impenetrables, fortísimos físicamente. Luego tiene mucha calidad y mucha velocidad, Bernardo Silva, que hizo un partidazo contra el Marsella fabuloso, por ejemplo. Tiene buenos jugadores por los costados también. Tiene un Falcao que está mejor ahora ya, poco a poco está mejor. Y tiene a Lemar, que es un centrocampista para jugar por todos los lados, ahí en la media punta. Yo creo que a mí me parece un equipo de mucho nivel. Le ganó 4-0 al Marsella. Es el equipo con diferencia más goleador de la Liga Francesa, y yo creo que para mí debería ganar la Liga Francesa.
Pues en el Mónaco está el joven de la semana.
Sí, Bosquilia. Fíjate el nivel de este Mónaco, que Bosquilia no suele ser titular. Es un chico brasileño, zurdo. No es un 9 para jugar un poquito en la izquierda. Marcó 2 goles, una falta espectacular que puso en la escuadra. Es un chico que ya le vimos en su día en un Mundial Sub-20, en un Mundial Sub-17, y me parece a mí que puede acabar siendo un jugador importante en el fútbol brasileño y en el Mónaco.
Vámonos a Italia. Génova 3, Juve 1, los dos goles de Simeone y la decepción del partido de la Juve, hay que destacar en este encuentro, ¿eh?
Bueno, sí, porque marcó muy pronto. Cuando te hacen 2 goles muy pronto, como le pasó a la Juventus, dice, bueno, un grande va a reaccionar, pero es que no tuvo ninguna capacidad de reacción, fue incapaz de mover. Lo hemos hablado aquí bastante, ¿eh? Que la Juventus está bastante por debajo del nivel de la temporada pasada y de las 2 últimas temporadas, y en Liga se está notando. Está líder, es verdad que está líder, yo creo que va a ganar la Liga, pero es un equipo que le cuesta mucho más ya manejar el balón. tiene mucho menos recursos también y no tuvo ninguna capacidad de reacción la Juventus, ninguna. O sea, el Genoa se puso 3-0 y hasta muy el final no marcó la Juventus. Tuvo un dominio en la segunda parte, pero con muy poquita profundidad. Muy decepcionante lo de la Juventus.
El Milan ganó 1-4 al Empoli. Creo que es un equipo súper joven el del Milan, ¿no?
Bueno, el Milan sacó una media de poco más de 23 años de media. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos de que el Milan es un equipo, era un equipo muy veterano, y es verdad, pero ha cambiado drásticamente. Ahora este Milan es un equipo muy joven. Yo creo que es el equipo probablemente de media más joven de la Serie A. Habría que mirarlo exactamente, pero creo que es el equipo más joven de la Serie A, con muy buenos jugadores como Locatelli. Ganó bien al Empoli. La verdad, es un equipo que está creciendo bastante. Fíjate que empieza desde la portería con Donnarumma, Suso, que es bastante joven, por ejemplo, el propio Locatelli, el propio Nian, tiene jugadores muy jóvenes. Hizo un buen partido. Yo, la verdad es que me encantaría que peleara la Liga. No creo, porque creo que la Juventus tiene algo más, pero me encantaría que peleara la Liga. El Milan.
Vámonos a México. Cuartos de final. ¿Cuartos de final de qué? ¿De la Liga?
Del Campeonato Mexicano. El fútbol mexicano cuesta mucho seguirlo durante la temporada porque hay tanto fútbol, pero cuando llegan los cuartos de final, en México se juega una Liga, son 18 equipos, 17 partidos, se juegan, digamos, dos campeonatos durante el año, independientes, 6 meses cada campeonato. Entonces, cada campeonato juegan 17 partidos y luego juegan en cuartos de final del primero al octavo. Es decir, ahí de vuelta el primero contra el octavo, el segundo contra el séptimo, etcétera, ¿no? Por supuesto, el partido de vuelta...
Un playoff,
el partido de vuelta lo juegan en casa del que mejor esté clasificado en la Liga. Y se han jugado los cuartos de final. Para que tengas una idea de las dificultades que tiene ganar el campeonato en México, el que había sido líder, que era Tijuana, perdió contra el octavo, a ida y vuelta, y se ha quedado fuera, contra León, que le metió 3-0 en la ida, y aunque en la vuelta sufrió mucho, al final pasó a semifinales. Decir dos cosas. Primero, que se jugó el gran clásico mexicano entre Chivas y América. Chivas es el equipo de Guadalajara, que solo tiene mexicanos, y América es probablemente, junto con Chivas, el gran equipo del país. Ahí de vuelta, por supuesto, el partido en el Azteca empató, el partido de vuelta, ayer ganó la América 0-1 y se ha metido en semifinales. Es un buen equipo el América, tiene buenos jugadores, pero para mí el mejor equipo de México, sin duda, es Tigres. Tigres es de Nuevo León. Mira, precisamente he venido en el vuelo de San Sebastián el otro día, vine con Lopetegui hablando de fútbol mexicano, porque estaba a punto de ir a entrenar allí, y está de acuerdo conmigo en una cosa, y es que el fútbol mexicano, donde por cierto se va Paco Gémez ahora, tiene mucho nivel y es muy difícil sacar a los jugadores de allí porque cobran mucho dinero los jugadores en México. Tigres tiene, por ejemplo, a Gignac, que fue finalista de la Eurocopa.
Sí.
Marcó, por cierto, 2 goles en el 5-0 en el partido de vuelta contra Pumas. Tiene a Pizarro, que es un buen jugador. Tiene a Jürgen Damm, que es un chico, un día tenemos que hablar más de él, un chico de banda derecha interesantísimo ya de la selección mexicana. Y le dio, yo diría que 2 repasos a Pumas, que es otro equipo tradicional en México. 2-2 en la ida, pero mereció ganar. Y el otro día 5-0 a Pumas en el partido de vuelta. Necaxa se ha metido en semifinales después de volver de segunda división. Y van a jugar las semifinales. América-Necaxa, muy bonita semifinal. Necaxa está jugando en Aguascalientes. Está muy cerquita de la frontera con Estados Unidos. Ya no está en Ciudad de México.
Uh-huh.
Y el otro es León contra Tigres. León hace 3 o 4 años era con diferencia el mejor equipo mexicano. El equipo de más talento. Pero se han ido varios jugadores. Por ejemplo, Peña, uno de ellos. Y ahora Tigres yo creo que está por encima.
Vámonos a Asia, final de la Champions.
El fútbol mexicano es bonito, de verdad.
Muy bonito, es bonito, ¿no? Sí, final de la Champions en Asia.
En Asia. Bueno, se jugó el partido de vuelta y para mi pesar, el gran Omar Abdul Rahman no va a jugar el Mundial de Clubes.
No pudo
remontar. El Al-Ain de Emiratos Árabes. Vi el partido completo, la verdad es que no mereció ganar. Hay un interesante comentario que le hicieron un marcaje individual a Omar Abdul Rahman, el equipo coreano, el Jeonbuk. Y sacó un empate a uno que le dio el título. Falló un penalti que hubiera sido el 2-1 y hubiera llevado al partido a la prórroga Gabriel, uno de los extranjeros que tiene Alain. Y en la segunda parte, la verdad que sin aparecer mucho, va Omar Abdulrahman muy marcado. La verdad que no pudo remontar Alain. Así que campeón el Jeonbuk de Corea del Sur. Sigue en la zona, digamos, del oriente lejano de Asia, la Champions, equipos japoneses, equipos coreanos, ganando el título, y se le resiste a los equipos árabes, ¿no? Ganar el título de Champions de Asia.
Y ahora juega el Mundialito, entonces, este equipo,
sí, claro,
¿no?
Claro, se ha metido en el Mundialito, el Jeonbuk coreano, sí.
Bueno, Fiebre Maldini, esta semana especial, Roberto Carlos.
Vino Roberto Carlos el lunes al plató con nosotros, hicimos un programa especial con él. Hablamos de toda su trayectoria, de toda su carrera. Además, justo coincidió con el título del Palmeiras. Y eso fue muy bonito, porque él ganó el último título en el 94, 22 años después, ha vuelto a ganar la Liga Palmeiras, y justo teníamos a Roberto Carlos ese día, ¿no?
Y ya me has contado que estás ahí para hacer entrevistas para el programa.
Sí, con Esqueloto, ya te he dicho, ¿no? Con Esqueloto, con Vivas, yo creo que vamos a tener bastante material muy interesante.
Pues prepárate, porque directamente de Madrid, desde España para Argentina, preguntas de los oyentes en Fiebre Maldini.
Quería preguntarte qué opinas sobre el estado de forma actual de Iker Casillas. ya que si no me equivoco creo que tiene su mejor promedio de goles encajados de, en su carrera, o si no es el mejor de los mejores, y si crees que está ahora mismo para ir a la selección.
Bueno, está haciendo una buena temporada en el Oporto, la verdad. Lo que pasa es que, claro, para ir a la selección ya otra vez, yo creo que ya después de haber cerrado la puerta, claro, a Lopetegui, me parece difícil que le... No, no, es... no digo que no tenga nivel para poder ir, pero difícil.
Otra vez inventarse el problema sería,
sí, yo creo que ya no... no... Aparte que De Gea está bien, los porteros que llevan están bien, o sea, no, no creo que haya necesidad.
Buenas noches, Maldini.
Muy buenas.
Soy Javier, desde Zaragoza. ¿Ves factible que Unai Emery haga campeón de Europa al PSG?
Bueno, por supuesto, las posibilidades están ahí, lo veo muy difícil. Bueno, de hecho, acabo de comentar que creo que le va a costar ganar la Liga, imagínate la Champions. Es muy difícil, francamente, no le veo campeón de Europa.
Hola, Maldini. He leído esta mañana que Berlusconi ha dicho que Suso le recuerda a Donadoni. Quería saber si te parece una exageración o no.
Pues sí, hombre, Suso está jugando muy bien, pero me parece una exageración. Donadoni, hablamos de uno de los grandes centrocampistas del mejor Milan de la historia. Y, hombre, yo creo que se puede referir quizá porque Suso maneja muy, aunque es zurdo, maneja muy bien también la derecha. Y Donadoni hacía muchas esas jugadas de manejar las dos piernas. Pero Donadoni yo creo que era más organizador, era más jugador que Suso.
Buenas noches, Maldini. ¿Qué crees que le pasa al West Ham? Tiene un equipazo y no acaba de despegar. Un saludo.
Bueno, el West Ham está cambiando de esquema. Está en la parte baja de la tabla. Empató el domingo contra el United. Hizo un buen partido. Ha cambiado a defensa de tres centrales. Está algo mejor realmente. Pero le está costando jugar al nivel que yo creo que merece jugar.
Buenas noches, Maldini. ¿Cómo valoras la labor de Gaby Milito al frente de Independiente? Muchas gracias.
Bueno, por cierto, decir que Gaby Milito es el que todos conocemos, hermano del famoso Diego Milito. Está tercero Independiente, está con 27 puntos, no lo está haciendo nada mal, aunque se le está discutiendo muchas cosas, pero yo creo que la labor es buena. Para mí la labor es buena. Dentro de un fútbol argentino, que ahora que estoy aquí, de verdad ha bajado bastante lo que es el nivel del campeonato, está muy por debajo de lo que debería.
Hoy Maldini Plus en rigurosísimo expreso directo desde Argentina. No hagas la garrulada que hice yo en Buenos Aires, que fue entrar en una cafetería y pedir mate, que el mate no te lo dan en un café.
Ah, pues mira, pues menos mal que me lo dices, porque soy capaz de hacer
eso. Porque vamos, salvo que haya cambiado la cosa, pero no sé. Que el mate no lo venden en una cafetería, el mate
no
es,
lo venden.
Te lo tienes que hacer tú, vamos.
Tienes que hacer tú, claro,
no, que se lo haga un amigo y compartirlo, pero que no puedes decir, ponme una taza de mate como el que entra y pide un té o una manzanilla. Sí,
una paleta en toda regla.
Sí,
¿no?
Comete la paletada a ver si sigue siendo así, ¿vale?
Venga, lo voy a hacer, voy a hacerlo.
Hazlo y me lo confirmo la semana que viene.
Vale, muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Juanma Castaño. El partidazo. COPE, estar informado.
Y de Maldini le vamos a dar ya las buenas noches definitivas a Gemma Ruiz. Gemma, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, pero antes tenemos que dar un mensajito, ¿eh?
Hombre, claro, porque antes es que yo estoy flipando con lo que saben nuestros oyentes de fútbol, ¿eh?
Ya te digo, que participen ya en comentarista.
Gemma
por un
Santos,
día.
¿Te llamo Gemma Ruiz?
Da igual, pero
uy, perdón,
sigue
es que como son todos Gemma, como son todos Ruiz, Melchor Ruiz, Antonio Ruiz, no sé qué Ruiz, todo.
Que no pasa nada.
Gemma Santos, no, perdóname, Gemita.
Donde no hay que equivocarse es en lo de comentarista por un día de la quiniela. Eso lo tenemos clarísimo, ¿eh? Que participen todos.
Es verdad, es que estoy pensando que Gemma Ruiz era la de cascos, es verdad. Que participen, efectivamente. Hay que entrar en comentaristaporundia.laquiniela.es.
Repito, muy complicado, ¿eh?
Comentaristaporundia.laquiniela.es. Entra y regístrate.
Y si sales elegido, vas a narrar un partido con nosotros en tiempo de juego en la jornada del 18 de diciembre.
Te lo dice con esa voz, qué bella voz, qué bonita voz, Gemma Santos. Corre y participa hasta el 11 de diciembre. Insisto, 11 de diciembre. Comentaristaporundia.laquiniela.es. Juega la quiniela. Adiós, Gemita.
Un besito, hasta mañana.
El partidazo de COPE. Estar informado.
Soy Manolo Lama. Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Energisil aumenta tus ganas y tu deseo. Recupera tu vigor masculino con Energisil Vigor.
¿Todos los planes de pensiones son iguales? ¿Puedo traspasar mi plan cuando quiera sin complicaciones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
Que si los fines de semana en el cortijo, que si en invierno a la cabaña de Aspen, en verano a la finca.
Vaya agenda la de algunos millonarios. El taco paco. Yo quiero ser millonario, pero vivir más tranquilo.
Pues mira, este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. ¿Y tú?
Sí, sí. Tú
puedes ser millonario y tenerlo todo.
Eurojackpot de la 11. Bote de 46 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Uf, he suspendido. Vaya palo.
Pues haz como yo. Toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
El partidazo de COPE. Estar informado.
Jesús Ruiz, muy buenas.
Hola, Juanma Lama, ¿qué tal?
Jesús, bueno, ¿qué tal?
Bien, Juanma.
Cuéntame.
Bueno, vamos a recordar los movimientos que ha habido hoy en los banquillos. El de Paco Gémez, con el que hemos hablado, que va a entrenar al Cruz Azul mexicano. Gustavo Poyet, que tras salir del Betis, ha fichado por el Shenhua chino, que es el equipo que dirigía hasta hace unas semanas el español Gregorio Manzano. A China también se marcha Juan Ramón López Caro, que va a entrenar a un equipo de la segunda división china, el Dalian Jifang. Y el Córdoba, tras la destitución de José Luis Oltra, ha puesto de entrenador a Luis Miguel Carrión, que actualmente dirigía el equipo filial. En Inglaterra, Jürgen Klopp, el entrenador de Liverpool, ha confirmado que Philippe Coutinho, que se lesionó del tobillo el pasado sábado frente al Sunderland, va a estar unas 5 semanas de baja. Y en tenis, Rafa Nadal va a volver a jugar antes de final de año, así lo ha confirmado su tío Tony. ¿Y dónde va a ser, Angelito?
En los campeonatos de España, en la disciplina de dobles junto a Mar López, con el que ganó el oro olímpico, y todo tiene una explicación, es que estos campeonatos de España se celebran en la Academia Rafa Nadal by Movistar, le organiza el torneo la Academia y claro, pues hay que darle un poquito de fuerza con esa participación de Rafa Nadal, que adelanta así su vuelta a las pistas, recordemos que iba a ser en Abu Dhabi, en el torneo de exhibición a final de año, pues bueno, será un poquito antes y en casa, en Manacor, del 11 al 18 de diciembre.
Es que me acuerdo mucho de lo de Abu Dhabi, porque es el año nuevo, Nochevieja,
sí, sí,
¿no?
Sí, justo.
Joder, qué trinque, tío.
No, que va, tampoco mucha pasta.
Y ir para allá con la familia, un hotel de 7 estrellas,
lo que necesites.
Juegas un partido de tenis y dices tú, vosotros quedar ahí tomando solo que voy a jugar al tenis. Que...
Un poquito de sushi, de jengibre, después.
Eso es.
Ahora cuando tires narcos te cuento la cifra que...
Vale.
Bueno, que en la NBA a las 2 va a comenzar el Nuevo Orleans Lakers con José Manuel Calderón y a las 2:30 los Spurs de Pau Gasol se van a enfrentar a los Orlando Magic de Serge Ibaka. Y a ti que te gusta el ajedrez, Juanma, ya estabas muy pendiente.
Sí.
Mañana va a ser el desempate de la final del Mundial entre Carlsen y Karjakin. Anoche firmaron tablas con 30 movimientos en la 12ª partida, dejando el marcador en empate a 6. Así es que mañana, con 4 partidas semirápidas, ¿no? Se dicen, Angelito.
Semirápidas. Y luego, se en caso de empate, 2 rápidas.
Está emocionantísimo, bueno,
¿eh? Yo no duermo esta noche pensando en ello.
Bueno. Gracias, Jesús.
Adiós.
Isaac Fouto.
La tragedia del Chapecoense ha sido hoy, sin duda, una de las noticias trágicas del día. Futbolistas, deportistas, todos los clubes en las redes sociales se han acordado de las víctimas. Leemos un mensaje, el de Leo Messi. Mi más sentido pésame para todas las familias, amigos e hinchas del plantel del Chapecoense. Messi en su Facebook.
Gracias, Fouto.
Hasta luego.
Yo sé que es lo típico que se dice en estos casos, pero lo dicho, a disfrutar. Nunca se sabe dónde la tienes. Nunca, ¿eh? En la situación más inesperada está el final de cada uno de nosotros. Así que, mientras estemos, disfrutemos. Mañana intentaremos estar aquí, a las 11:30, haciendo el partidazo de COPE. Aunque desde las 7 de la tarde... Ah, no, que mañana empezamos a las 12, porque mañana a las 7, tiempo de juego, y el partidazo a las 12 de la noche. Así que, programación deportiva desde las 7, con Paco, con Pepe, con Lama, con Oliveros, con todo el mundo. No sabéis, no saben ustedes el placer que es trabajar con toda esa gente. Adiós, buenas noches.
El partidazo de COPE. Estar informado.